Miguel, buen día, buen miércoles.
¿Cómo estás, Agustina? Guillermo, ¿cómo les va?
Buen día.
Vamos a separar, digo, antes de presentar a nuestro invitado a la mesa de café, para no generar confusiones, porque el invitado a la mesa de café es un especialista en minoría, y vamos a arrancar, para dar contexto al tema, con un hecho concreto, un crimen horrible ocurrido en James Cray, en el que están acusados menores, hecho en el que nuestro invitado a la mesa de café no tiene nada que ver. Por eso quiero separarlo hasta el punto de no presentarlo a nuestro invitado hasta que no arranquemos, Agustina, Guillermo, con esto que en el desarrollo de una entrevista esta mañana con la fiscal de Villa María, la doctora Juliana Companis, que está instruyendo esta causa que es horrorosa por todos los lados, ¿no? Tres chicos de esa localidad que los conocen desde la cuna, porque todo el mundo conoce a todo el mundo, 13, 14 y 17 años, lo asaltan, lo roban y lo asesinan a un remisero, arrojan el cuerpo, se van conduciendo el vehículo robado hasta Santiago del Estero, chocan el auto, allí los detienen, allí se cierra la historia. Bien, la doctora Companis, que nos daba todos los detalles de la instrucción de esta causa, al cerrar, yo le digo, si quiere, doctora, el tema de la imputabilidad, porque de los 13, 14, absolutamente inimputables. El de 17 tiene imputabilidad especial, no tiene todavía los 18, que es lo que está contemplado en la Ley Penal Juvenil. Este tema, que está permanentemente, ustedes lo saben, siempre juntos les llegan mensajes de gente que reclama, ¿no?, por modificaciones en el régimen penal juvenil, en la imputabilidad de los jóvenes. La fiscal que está en este momento con esta causa, esto dijo.
Creo puntualmente que tiene que haber una discusión legislativa para verificar si la imputabilidad es la correcta o no en estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Y con la capacidad que hoy los niños tienen, que anteriormente no la tenían. Yo creo que es válido una discusión legislativa al respecto.
Clarísimo, la fiscal. No es que se expida, pero dice, hay que dar la discusión. El debate legislativo. Los niños de hoy no son los niños de ayer. Los niños de hoy, en el plan de la doctora Bisotti, del Ministerio de Salud, a los 13 años, tienen derecho a acceder a la esterilización quirúrgica a partir de los 16. Tienen derecho a no solo a reclamar ligadura de trompas o vasectomía, tienen derecho a hacerlo sin participación de adultos. O sea, desde los 13 años pueden consentir relaciones sexuales. Y la responsabilidad penal, hay que dar el debate, dijo la fiscal. Nosotros vamos a empezar por escuchar a un experto con muchos, pero muchos años en este tema, tanto que al doctor Alberto Crucela, a él es al que estamos sumando, no sé cuántas veces lo hemos tenido en mesa de café cuando era juez de menores en Córdoba, que ya no lo es. Alberto, le gusta saludarlo. ¿Cómo está tanto tiempo?
Hola, Miguel. Un gusto enorme escucharlo después de tantos años. Y la verdad, al margen de esa alegría, una tristeza también, porque volver a hablar de esta postal del fracaso estatal de minoridad, bueno, es terrible. Es terrible. Pero acá estoy.
Ha empezado, doctor Crucela, ha empezado usted por ponernos un título tremendo. O sea, ya vamos a hablar con el final cantado. Esto es el resultado del fracaso estatal en el problema de minoridad, doctor.
Totalmente, totalmente. Pero mire qué simple que es. Usted sabe, lo sabe, pero ¿de qué año es la ley que nos rige respecto de los menores? Es del año que tuvimos la grandeza de volver a la democracia, Miguel, del año 83. Mejor dicho, es del 80, porque es de la ley 2278, modificada por los 22.803. De ese año, del año 83, los menores que cometen un delito se rigen por esa ley. Pasó 40 años, Miguel. Y yo me acuerdo de haber charlado con usted, porque después tuve el honor de ser camarista, de ver y explicarle a usted por qué esto de la postal del fracaso. Porque veía a los adultos sentados en el banquillo de los acusados, a aquellos menores que yo los había tenido sentados cuando era juez de menores. En 40 años no hubo un solo gobernante del partido político que fuera que se dignara a tratar el tema de la minoría. ¿Y sabe qué, Miguel? Eso es un crimen que no tiene nombre. El doctor Córdoba decía, es una pena que el tanto no alcanza a simbolizar, porque olvidarnos de la minoría es realmente olvidarnos de nuestro futuro.
Bueno, permítame, esto es lo que Cruzela, nos pasa hoy en... permítame, no está Mario, pero es como si fuera antes de ayer. Estábamos con Mario Pereira en mesa de café con el doctor Alberto Cruzela, que había dejado el juzgado de menores, creo que había pasado 20 años, Alberto, no sé cuántos hay menores, y estaba al frente de la Cámara del Crimen, o sea, para quienes no están familiarizados con esto, Guille, Cruzela nos había sido nuestra información en todos los problemas de minoridad, judicializados, y de pronto estábamos hablando con él, que estaba en la Cámara del Crimen, juzgando a adultos mayores. Yo recuerdo, doctor, que usted nos dijo ese día, por eso arranqué de subrayarle el título, usted nos dijo ese día, de todos los que me caen ahora adultos a que los juzguemos aquí por crímenes, el 80% los había conocido en institutos de menores. O sea, la inutilidad, digamos, del intento por parte institucional de ponerle alguna vía de solución a esos menores en conflicto con la ley, habían fracasado.
Totalmente correcto. Pero usted sabe que yo, ya a esta edad, y habiendo pasado lo que hemos, todas las conversaciones que hemos tenido, y lo que no se ha hecho nada, yo pienso que al margen de la inutilidad como usted lo marca, ¿sabe que pienso que hay algo de intencionalidad acá? Porque no puede ser, y lo bien lo decía la fiscal cuando hablaba con usted, de que ya es hora de darse cuenta de que la edad de los chicos no es la misma edad. A ver, eso lo ve cualquiera. El chico de 14, 15 años no es el mismo que el chico de 14, 15 años de hace 40 años atrás. Lo sabemos todo eso. Ahora digo yo, ¿por qué no modifican la ley? Porque yo se lo expliqué a usted varias veces, inclusive mandamos un proyecto al cual, mira, donde nosotros planteamos un intermedio para por lo menos tratar de que algo se haga. En ese intermedio de los 16 a 18 años, o sea, cambiarlo, pero al margen de eso, bajar la imputabilidad. Porque hoy en día, un chico de 15, 16 años, comprende perfectamente lo que es matar, violar, robar. Quizás no comprendan lo que es una falsedad ideológica o una falsedad instrumental, no importa. Pero los delitos violentos, lo malo de lo bueno, de robar, de matar, de violar, eso lo saben. ¿Quién puede negar que eso un chico lo sabe? Entonces, discúlpeme, con la enorme honestidad que le tengo, porque sé que la verdad que a usted lo admiro, yo no creo que sea una inutilidad, de que sean inútiles. O sea, hay una intención de no querer hacer nada porque
mucho
no le quiere,
mucho más grave lo que está planteando doctor Cruzela. Mucho, pero mucho más grave. Agustina, súmate, por favor. Agustina le quiere preguntar.
Bueno, Alberto, es un placer escucharlo. Escuchamos, Alberto, lo que nos contaba la fiscal Companis esta mañana. Son chicos que con 14, con 15 y con 17 años tienen causas por varios delitos, por robos. Son chicos que consumen drogas, confirmaba la propia fiscal. ¿Es solo responsabilidad del Estado? ¿Es también una cuestión de las familias? ¿Hasta qué punto las familias pueden ayudar a intervenir? ¿Y en qué momento le tenemos que dar paso al Estado para que el Estado haga algo? Porque, digamos, previo a este hecho, el de este caso puntual, el del asesinato, el del robo y el asesinato en Ojo de Agua, se cometieron otros delitos.
Lo que usted dice es totalmente cierto. Y todo acá tiene que ver con todo. Por supuesto que la pobreza de nuestro país se ha recrudecido, y sabemos que hay más de 1 millón de chicos, adolescentes y niños que se saltean hasta las comidas, porque no tienen plata. Todo eso indudablemente que influye la familia, influye la escuela, todo influye. Pero tenemos que comenzar por hacer algo. ¿Y cómo podemos comenzar por hacer algo? Empecemos por respetar la ley, para que los padres y los chicos sepan, y si no, que los padres se los van a decir, porque todos somos hijos del rigor, lamentablemente. Para eso existen las leyes. Si no, existiría lo que ya está existiendo, la justicia por mano propia. Porque la ley tiene que existir. Un país que no tiene ley, que no respeta la ley, no es una república. No existe la democracia en un lugar donde la ley no se respeta. Y si no tenemos una ley que le diga a un chico, mirá, si vos cometés un delito, matás, robás o violás, vas a la cárcel como un mayor, porque sos un mayor. Ahora digo, ¿los gobernantes no se dan cuenta de eso? ¿O es que a ellos nunca le robaron, nunca le violaron a un familiar? No entiendo. No entiendo cómo han pasado 40 años, y nadie ha dicho absolutamente nada. Porque no podemos dejar a la familia sola. Es cierto que el Estado solo tampoco puede, pero comencemos con algo, señores. Doctor, legisladores. ¿Ya que tratan tantas leyes? ¿Por qué no tratan el tema?
Para que los legisladores lo escuchen, Crucela, porque lo que está planteando, digo, es tan fuerte lo que está planteando. Quien está hablando estuvo 20 años en la justicia penal juvenil. Doctor, las leyes han avanzado, por ejemplo, en el reconocimiento de derechos a los niños y a los adolescentes. Mencioné, porque ha sido muy polémica, está bajo acusación, bajo denuncia, el derecho de adolescentes de 16 años, por ejemplo, de esterilizarse quirúrgicamente para siempre. La Academia Nacional de Medicina salió a cruzarlos, pero ahí alegan que el niño o la niña de 15 años, de 16 años, tiene perfecta comprensión de lo que significa ligarse las trompas o hacerse una vasectomía. Claro. Pero al mismo tiempo, suponemos que esa chica o ese chico no tienen comprensión plena si violan a alguien. Hay algo que no me cierra ni a palos, doctor.
No le cierra a nadie, Miguel, porque eso es una utopía espantosa. Este uno no esté de acuerdo con eso, pero es una utopía que chicos de 16 años tengan esos derechos para hacerlo. Creo que aún ni siquiera dándose a conocer quiénes son. Increíble. Pero al margen de eso, no pueden votar, pueden realizar un montón de actos. Resulta que cuando cometen un delito son inimputables, pero es una cosa increíble. Entonces usted se puede, no hace falta ser demasiado, ¿cómo le puedo explicar? No quiero ser torpe, pero no hace falta ser demasiado leído para darse cuenta que hay algo, como usted dice, ahí, que no encaja. Entonces yo digo, señores legisladores, ¿nos están tomando el pelo? ¿Nos están tomando el pelo? Porque no puede ser que nadie se dé cuenta. Ningún gobernante se dé cuenta de lo que usted tan fácilmente plantea. Entonces, poco yo le digo, lo que usted dice respecto a que es una inutilidad, discúlpeme, acá no lo hacen porque no quieren, no les conviene, no les sirve al voto, no lo sé. Pero háganlo, porque la niñez se está destruyendo, están matando la infancia. Y ese es el peor abandono que puede ser, como decía Gabriela Mistral. Es terrible lo que está pasando.
Desde su experiencia, el doctor Crucela nos está contando algo que vemos todos los días y que es tan alarmante como resumirlo, doctor, en que los niños y adolescentes y sus circunstancias avanzan meteóricamente, ya no en los últimos 40 años, avanzan meteóricamente de un día al otro. Mientras que las normas que los rigen, no es que van por la escalera, no avanzan, están quietitas, fijas desde el año 83, como usted decía. Con lo cual, esa distancia se hace abismal, sideral, prácticamente inalcanzable. ¿Qué sugiere, más allá de todo lo que nos ha contado, que se puede hacer? Hagan algo desde su experiencia, doctor. ¿Qué cree usted que se puede hacer? ¿O por dónde tenemos que empezar, además de hablar de estos temas?
Mire, yo creo que tenemos que empezar por tener una ley de penal juvenil actualizada. Claro. No se puede tener una ley de hace 40 años. Discúlpeme, o sea, todos los días tenemos leyes, decretos, reglamentos que nos hacen de una forma o de otra. ¿Cómo puede ser que en 40 años no puedan modificar un régimen penal juvenil? No, discúlpeme, no tengo explicación para eso. Lo único que le puedo decir que muestra el fracaso de una perversa realidad, de no encontrar el rumbo de una política minoril seria, coherente, que definitivamente tutele los intereses de los niños. Es increíble lo que está pasando.
Doctor, yo tengo una pregunta que no puedo dejar de hacerla antes que terminemos la mesa de café, que lamentablemente los tiempos de la radio, pero yo no puedo dejar de decir que advierto en parte de la sociedad un espíritu no de justicia, sino casi de venganza, porque la gente está muy asustada con los menores, porque saben que los menores pueden cometer atrocidades sin ser culpables, sin ser alcanzados por la ley, y esto genera el miedo, doctor Crucela. La historia nos ha probado, el temor, el miedo puede llevar a actitudes. En el caso de la ley penal de menores que deberíamos estar discutiendo y que no estamos discutiendo, usted sospecha que por razones ideológicas, hay gente que quiere punición, que los agarren a los menores, los encierren, los traten como adultos y no los dejen salir nunca más. Y hay quienes plantean que la ley penal tiene que ser integradora, que a un chico de 13 años, por muy bestial que sea lo que ha hecho, hay que ver de recrearle alguna posibilidad de que tenga por delante una oportunidad en la vida. ¿Usted cómo definiría el rumbo para discutir este tema, doctor Crucela?
No, seguramente lo que usted dice es como yo le decía recién a la colega suya, todo tiene que ver con todo. No, la ley sola no puede sino ir acompañado de lo que realmente se necesita, un tratamiento integral, sobre todo para tratar de recuperar a ese menor que siempre, en algún momento, le faltó un discernimiento, una intención, una libertad que el mayor puede tener. Pero ojo, que el menor con un arma es más peligroso que el mayor, porque el menor que tiene un arma tiene miedo también. Sí. El menor que tiene un arma tiene miedo, y si tiene que dispararle, le va a disparar. Ojo con eso. Pero por supuesto que al margen de eso los tratamientos deben hacerse, pero esos tratamientos tienen que ser reales. Estos tratamientos que se hacen ambulatorios, que se hacen en los regímenes de menores, son un fracaso total. Lo hemos vivido a través de 40 años de chicos que se escapan de un complejo, del otro, salen, cometen delitos, entran por una puerta, salen por la otra, eso es verdad. ¿Y por qué no hacen nada al margen de todo eso? Hay que tratar de educarlo el chico, por supuesto. Esto está ligado con un montón de cosas, con todos los problemas que tiene nuestro país, con la educación, con la pobreza. Por supuesto que hay muchas cosas que ver, pero partamos de algo. Partamos de algo y le digamos, señor, usted dígale a su hijo, o que su hijo lo va a ver y va a saber, que si comete un delito de esa naturaleza grave, va a ir preso, no va a salir al otro día. Empecemos por eso. Y después vemos.
No es el doctor Alberto Crucela. ex juez de menores de Córdoba, larga experiencia en este tema. El debate es inevitable que se reabra. Un aporte valiosísimo, Alberto, como siempre. Se lo agradezco mucho.
Un gusto haberlo escuchado, Miguel, que siga bien, que la vida le deseo realmente.
Bueno, gracias, doctor. Bueno, es obvio que tan pronto como la fiscal Company lo dijo en el cierre de la nota que hacíamos esta mañana, yo dije, bueno, este tema está recontrainstalado en el debate público, sí. No está instalado en la agenda de los políticos por las razones que sospecha el doctor Crucela. Simplemente cierro, Guille, Agus. Nos ha tocado discutir e informar al mismo tiempo sobre este espanto de una violación grupal reiterada contra la misma víctima. En ese hecho feroz, bestial, casi te diría que demoníaco, ha involucrado menores. Los menores involucrados en esa bestialidad, de acuerdo al plan que impulsa la ministra Bisotti, podrían tener discernimiento para pedir mutilación quirúrgica, para poder tener sexo sin procrear. ¿Pero no serían imputables por haber participado de un ataque sexual grupal reiterado contra una chica que quedó casi muerta? Me parece que partiendo de puntos como estos, no va a haber más remedio que aceptar que es hora de que nos pongamos a discutirlo el tema, ¿no?
Pensaba que para eso es esta mesa de café, para reabrir debates, para que sea una especie de tribuna donde conversemos de los temas que no están en la agenda de los políticos, pero sí de la gente. Así que bien planteado el tema, ha quedado también en nuestros oyentes con mucha repercusión, como siempre, Miguel.
Que tengan un lindo día por delante. Adiós.
Igualmente.